Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
Tradiciones en Noruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzaneh Zati
y quien les habla, Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Una vez más ha llegado el Noruz, o Año Nuevo Persa, uno de los más importantes símbolos culturales, muestra de renacimiento de la naturaleza y símbolo de la permanencia y la inmortalidad de la cultura persa. Este antiguo ritual ha institucionalizado valiosas costumbres en la sociedad iraní, las cuales revisten especial importancia y crédito. Todos los años, en el primer día de la primavera y simultáneamente con el inicio del Año Nuevo Persa, según una tradición antigua, los iraníes preparan el sofreye hafsin, literalmente el mantel de las siete eses, siete alimentos que en el idioma farsi empiezan con la letra S. Y los miembros de la familia se sientan alrededor pasando juntos los primeros momentos agradables del Noruz o Año Nuevo. Quizás para mucha gente surja la pregunta de que ¿qué posición ocupa el sofre o mantel en la cultura de los iraníes y qué significa este compartir? En estos felices días en que un mantel está extendido en las casas de los iraníes en todo el mundo, aprovechamos la oportunidad para explicarles el funcionamiento del mantel en la cultura persa. En la cultura iraní, el mantel se usa para asuntos importantes. Los iraníes lo extienden por cualquier ocasión. Entre los diferentes manteles destacan el dedicado a comer, el especial para la boda, el mantel por el año nuevo, el de la noche de Yalda, la noche más larga del año, y el mantel para ceremonias religiosas. De acuerdo con el libro Manteles Antiguos Iraníes, escrito por Gila Dehbozorgi, parece que había manteles extendidos para otras celebraciones como el festival de Mehrgan, el festival de Sadeh y el festival de Shashambe Suri, literalmente miércoles de fiesta, y otros manteles. De hecho, el sofré o mantel no es solo para comer, sino que representa las creencias del pueblo de cada región y es una de las manifestaciones más expresivas de la cultura persa. El mantel iraní está muy cerca del sueño de la cultura persa y por eso es capaz de reflejar la mayoría de los aspectos culturales desde el más bajo rango cuantitativo hasta el más alto rango cualitativo. Un destacado antropólogo iraní sostiene que la mesa iraní es una de las tradiciones consuetudinarias que ha dado calor a las familias durante largos años, causando su florecimiento. El mantel iraní se extiende por distintas ocasiones, como el dedicado a votos religiosos, fiestas, el iftar o rompimiento del ayuno en el mes de Ramadán, la noche de Yalda, el Noruz, el peregrinaje, la boda, banquetes, sacrificio de cordero, recital de tragedias religiosas, expiación y apoyo a los huérfanos.
Cada uno de estos casos difiere en forma, decoración del mantel, elementos en él, los invitados, la recepción, oraciones y rituales relacionados, etc. Y sigue funcionamientos distintos tales como mantenimiento de relaciones de parentesco, anuncio de nacimiento de hijos, matrimonio y formación de familia, fiestas, excursiones, peregrinación y visita a gente que ya cumplió con la peregrinación a la Meca, votos religiosos y culto. Por ejemplo, los manteles dedicados a votos religiosos y con la presencia exclusiva femenina como una realidad social y cultural y como parte de la cultura popular expresan solidaridad y lazo social que están entrelazados con las raíces de la cultura religiosa popular y los gustos locales y que siguen vivos desde hace siglos en nuestra cultura. Se trata de manteles destinados a resolver los problemas de la gente, permitiendo lograr una especie de calma espiritual y psicológica. El mantel iraní involucra a todos los miembros de la familia, cubre todos los gustos e intereses y toma en cuenta todas las necesidades humanas. La mesa persa se extiende en el lugar más vívido y agradable del hogar y en el medio de la alfombra iraní que inculca el jardín, la llanura y la naturaleza. Tiene una posición superior y una posición inferior. Ocupar en la parte superior del mantel tiene un sentido concreto y transmite a los demás la credibilidad de la persona sentada allá. El respeto al invitado se manifiesta haciéndolo sentar en la parte superior del mantel, mientras que el anfitrión se sienta en la parte inferior como signo de modestia. El mantel disfruta de un alto valor en la cultura persa. Tanto es así que el respeto al mantel requiere que éste no sea irrespetado, entonces debe ser removido en su debido tiempo. En el pasado, el anfitrión era el último en dejar de comer, con lo cual retiraban el mantel. Evidentemente, él trataba a los demás con consideración a la hora de comer, para que todos los invitados tuvieran oportunidad suficiente de comer y no se sintiesen avergonzados si tardaban en terminar. Se puede decir que los iraníes hacen manifestar todos los aspectos de su hospitalidad más o menos en el mantel, de manera que él mismo es la imagen más clara que tienen los invitados no iraníes de la hospitalidad de los persas.
Jean Chardin, un viajero francés del siglo XVII, ha destacado este punto en su itinerario de viaje. De hecho, el mantel iraní no está dedicado exclusivamente para comer y beber, sino que los iraníes extienden uno especial por diferentes ocasiones. Puede decirse que el mantel es un aspecto de las creencias religiosas del pueblo de esta tierra, y en este sentido, incluso el mantel para comer tiene un aspecto ritual y de fiesta. No solo en las fiestas, sino también en el hogar, el mantel sirve de pretexto para reunir a los miembros de la familia. En torno al mantel persa se manifiestan las más íntimas relaciones familiares, manteniéndose la posición de cada persona, todo en su lugar y respeto para todos. Por eso, el aspecto ritual del mantel prevalece su aspecto funcional. Es decir, comer es un pretexto para algo más honorable, que es reunir a las personas. Los iraníes valoran mucho el estar reunidos, tanto en la familia como en la fiesta. Tal vez esta calidad de vida colectiva se manifieste más que en cualquier otro lugar en torno al mantel. Es por la prevalencia del aspecto ritual del mantel de comida sobre el aspecto funcional por el que este mantel tiene reverencia. Y si alguien no lo respeta, es reprochado e incluso el mayor de la familia puede prohibirle comer.
En la cultura iraní, comer en un mantel crea apoyo, sinceridad y la amistad, haciendo comprometidos uno con el otro. Entre diversos meses que organizaron los iraníes, el de Hafzin, las siete eses, es de particular importancia y es la celebración más famosa de Noruz o Año Nuevo de los iraníes. Es símbolo de frescura y júbilo y un pretexto para reunir a los miembros del hogar en los momentos espirituales del inicio del año nuevo. En el primer día de la primavera, que coincide con el comienzo del año nuevo persa, todos los miembros de la familia que han limpiado y decorado juntos todas las partes de la casa, después de bañarse, se ponen ropa nueva y limpia, se sienten junto al mantel de Hafzin y comienzan el año nuevo con un clima lleno de amor y alegría. Extender el mantel de Hafzin en la fiesta de Noruz es un acto simbólico que, además de su impacto en la vitalidad del corazón y el alma humana, incluye valiosos puntos educativos, mensajes morales y la unidad. Cada uno de los siete elementos del mantel de Hafzin lleva conceptos tales como crecimiento, renacimiento, fertilidad, abundancia, bendiciones y etc. y llama al hombre hacia estas enseñanzas. Para conocer los elementos del mantel de Hafsin, les invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenido a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual le presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzaremos el programa de hoy escuchando la aleya 15 de la sura, la adoración.
Solo creen en nuestras aleyas quienes, al ser amonestados con ellas, caen al suelo en adoración y glorifican a su Señor, sin mostrarse altivos.
Son muchas personas que proclaman tener fe, pero sus dichos difieren con sus hechos. Proclaman que son creyentes, pero sus actos y decisiones no concuerdan con el Corán. Afirman que tienen fe, pero no se rinden ante el Creador del mundo ni ante la gente. Son humildes, pero desobedecen a Alá y se consideran superiores a los demás. Esta ley insiste en que los creyentes verdaderos tienen características especiales y los demás son falsos. Creyentes de la fe. Una de las características de un verdadero creyente es rendirse ante el Corán y la palabra de Dios, de una forma que cuando escuchan la voz del Corán se rinden y adoran al Creador del mundo, o cuando les dan un consejo, instrucción, según las aleyas coránicas, caen postrados y glorifican a su Señor con su alabanza y no se comportan de manera arrogante. Ellos, por un lado, agradecen las bendiciones divinas y, por otro, no presentan a Alá como autor de todos sus problemas y dificultades en la vida y le consideran lejos de cualquier defecto y problema en la administración de los asuntos del mundo. De esta ley aprendemos que, primero, un musulmán que no realiza el rezo diario en realidad no ha llegado a un buen grado de la fe. Rendirse ante Alá y adorarlo es uno de los signos de un creyente verdadero. Segundo, la mejor palabra a la hora de la adoración es agradecer a Alá. Y tercero, la adoración cuando tiene valor, no existe orgullo, maltrato ni arrogancia.
Thank you.
escucharán las aleyas 16 y 17 de la Sura de la Adoración. Sus costados abandonan los lechos para invocar a su Señor con temor y esperanza de lo que nosotros les hemos provisto. Reparten. Nadie sabe la alegría que ha sido reservada para ellos en recompensa por lo que hacían. A continuación de la aleya anterior con respecto a la obediencia a Dios y sus palabras, esas aleyas mencionan otras características de los creyentes y dicen, ellos no solo hacen sus rezos obligatorios, sino que abandonan sus camas por la noche, llamando a su Señor, temiendo por su castigo y esperando su perdón, tolerancia y complacencia. Y de lo que les hemos proveído de la riqueza, el conocimiento y el poder, gastan para sustentar a los necesitados y en la causa de Dios, solamente por la complacencia de Dios y sin poner a otros bajo obligación. Indudablemente, esa buena relación con Dios dirige a los creyentes a tener un buen acercamiento con los creados del Señor del universo. Después pueden ayudar a la gente y propagar a los demás lo que Dios les ha otorgado. La continuación de la aleya sobre la recompensa de los actos de estas personas dice, quienes están lejos de cualquier hipocresía y pretensión y solamente con amor al Creador del mundo adoran a Alá, obtendrán un regalo que nadie puede creerlo. En realidad, excepto Dios, nadie sabe qué recompensa recibirán ante sus buenos hechos en ese mundo. Ningún alma sabe qué medidas de felicidad se mantienen en secreto reservado para ellos como recompensa de lo que hicieron. De esas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente no solo no se considera inmune de la fruta divina ni se decepciona de la bendición de Dios. Él siempre vive entre el temor y la esperanza y no sufre arrogancia ni decepción. Segundo, levantarse por las noches para acercarse con el Creador del mundo, leer el Corán y rezar es uno de los signos de un creyente verdadero. Y tercero, para recibir la recompensa divina tenemos que tolerar las dificultades de levantarnos por la noche.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 18 y 19 de la Sura de la Adoración. ¿Acaso quien es creyente es igual que quien es transgresor? ¿No son iguales quienes son creyentes y actúan rectamente? ¿Obtendrán los jardines de la morada como regalo por lo que hacían? A continuación de las aleyas anteriores, estas comparan la situación de los verdaderos y falsos creyentes de la fe y dicen, en cuanto a aquellos que creen y hacen buenos actos y rectos, para ellos se dan los jardines de refugio y de morada, como una bienvenida por lo que hicieron. Sin embargo, un mal creyente es un transgresor y tiene un mal fin. La continuación de las aleyas presenta el paraíso como un lugar donde Dios ha preparado para recibir a sus seres bondadosos y meritorios, y cada buen creyente puede gozar de este lugar. De estas aleyas aprendemos que, primero, para invocar a la gente hacia lo justo, tenemos que comparar la vida de los creyentes verdaderos con las de los opositores y culpables, para que la gente pueda entender exactamente los puntos positivos y negativos de ambos grupos. Y segundo, la fe debe y no está lejos del acto, y el paraíso es el regalo de las buenas acciones de las personas, no sus afirmaciones falsas. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Música.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Luego de una pausa técnica, se está reanudando la cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania para alcanzar acuerdos que pongan fin al conflicto. La ronda, precedida por el ataque con misiles ejecutado por Ucrania en una zona residencial de Donetsk, que dejó finalmente 20 personas fallecidas, todos civiles. Ambas partes mantienen sus exigencias para poner fin al conflicto. Atención para Rusia, recordamos la desmilitarización de Ucrania, que Ucrania no se una a la Unión Europea ni a la OTAN y que la Alianza Atlántica, es decir, la OTAN, no continúe su avance en Europa del Este. Para Ucrania, un alto el fuego definitivo es fundamental, el retiro inmediato de tropas rusas de territorio ucraniano y garantías de seguridad. Mientras los medios occidentales siguen haciendo de las suyas, tenemos que Financial Times, New York Times, por ejemplo, reseñan que Rusia ha pedido ayuda militar y económica a China, lo que ambos países han desmentido categóricamente. A todas estas, Estados Unidos sigue enviando material bélico a Ucrania y se insiste en denunciar que siguen llegando mercenarios a este país provenientes de Asia Occidental para enfrentar a Rusia luego de haber sido vencidos en Siria. Sin embargo, tanto Rusia como Ucrania consideran que en las tres rondas anteriores han habido avances significativos, mas no se llega al meollo del asunto. Luego de esta pausa técnica, ¿qué resultados tendrá esta cuarta ronda de negociaciones? Hoy estaremos detrás de la razón de lo que puedan arrojar estas conversaciones. ¿Hasta qué punto serán determinantes? Bienvenidos todos.
El Ministerio de Defensa de Rusia acusa a Ucrania de haber lanzado un misil contra la ciudad de Donetsk, capital de la República Popular del mismo nombre, que ha matado al menos a 20 civiles.
El uso de este tipo de armas en una ciudad donde no hay puestos de tiro, las Fuerzas Armadas, es obviamente un acto contra la población civil y es un crimen de guerra. Cargar el misil táctico Tachka-U con munición de racismo demuestra que el propósito del ataque de los nacionalistas en la ciudad era matar a la mayor cantidad de civiles posible.
En la misma línea, el embajador ruso ante la ONU reiteró que Moscú espera provocaciones con armas químicas en Ucrania y tiene información sobre el traslado de 80 toneladas de amoníaco a Kharkov.
Según la información del Ministerio de Defensa de Rusia, las formaciones armadas ucranianas se están preparando activamente para provocaciones con el uso de sustancias químicas, para acusar a Rusia de supuestamente usar armas químicas. Si estas provocaciones en realidad suceden, no digan que no habíamos avisado.
Por otra parte, criticó la actuación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa por no haber logrado desempeñar el papel de mediador honesto entre Rusia y Ucrania.
El trabajo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa es acercar las posiciones entre las partes interesadas y no avivar los conflictos, pero ha fracasado en violación clara de la neutralidad, pues su función no es ser parte ni posicionarse como protagonista de una campaña antirrusa.
La cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se reanudó este martes. La presidencia ucraniana sigue reclamando un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas. Desde Moscú consideran prematuro cualquier pronóstico sobre el resultado de los diálogos.
El trabajo es difícil y el hecho de que este trabajo continúe es probablemente positivo en sí mismo. No queremos hacer pronósticos por el momento, estamos a la espera de tener resultados tangibles antes de informar a las poblaciones de ambos países.
Rusia sigue enfrentando sanciones a causa de su operación militar especial en Ucrania. La Unión Europea anunció un nuevo paquete de restricciones comerciales en busca de aislar más a Moscú en el escenario internacional.
Una gran parte del sistema financiero estará en el punto de mira de las sanciones. Tendrán una nueva prohibición de algunas exportaciones, como artículos de lujo. Y le retiraremos al Estado ruso, la nación más favorita dentro de la Organización Mundial del Comercio, que esta medida nos permitirá a nosotros, los 27 Estados miembros, aumentar el nivel de los aranceles comerciales sobre todos los productos rusos.
En los últimos días, las autoridades rusas han hecho énfasis en que su país tiene un plan para este tipo de medidas impuestas en su contra y que responderá con reciprocidad.
Y atención, detrás de la razón oficial, ese es nuestro canal de YouTube, nuestro punto de encuentro para que todas y todos puedan conocer de primera mano el análisis de nuestros especialistas sobre los temas que marcan la pauta informativa en nuestro mundo. Y si nos premian con un like, muchísimas gracias. Está con nosotros a esta hora, le damos la más cordial bienvenida a un estupendo analista internacional que nos visita directamente desde Buenos Aires y es Maximiliano Sbarbi Osuna. Maximiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación una vez más aquí detrás de la razón. Este tema está caliente, Maximiliano, y quién mejor que tú para que nos pongas, como quien dice, en la línea recta de lo que está pasando. Bienvenido, Maximiliano.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo y gracias por invitarme.
Así es. En esta mesa de negociaciones, Maximiliano, Rusia mantiene inamovibles, infranqueables sus exigencias de desmilitarizar Ucrania, que este país no se una ni a la Unión Europea ni a la OTAN y que esta alianza atlántica, Maximiliano, detenga su avance hacia Europa del Este. Ucrania también apuesta a que sus condiciones sean aceptadas. Por ejemplo, el alto al fuego inmediato, el retiro de todas las tropas rusas de su territorio y garantías integrales de seguridad. Ninguna de las partes, Maximiliano, ha contribuido en lo más mínimo en que la otra parte sienta que hay buena voluntad para negociar la paz. ¿Cómo ves tú en particular, que conoces muy bien el tema, la situación cuando se arriba ya a cuatro rondas de negociaciones? ¿Ves cada vez más lejana la posibilidad de un acuerdo? ¿La injerencia occidental, a tu criterio, Maximiliano, no va a permitir nunca que haya un acuerdo? Bienvenido.
Es una lástima que no se hayan cumplido los acuerdos antes de la guerra, es decir, los acuerdos de Minsk, por lo cual esta situación no se hubiese podido llegar a esta situación, ¿no? En primer lugar, el alto el fuego en las provincias del este ucraniano, ninguna de las partes los cumplió, ni los rebeldes prorrusos, y mucho menos el gobierno ucraniano, que ha continuado asediando y bombardeando a los civiles. A los dos años de haber empezado la guerra en 2016, sí, ya había informes de las Naciones Unidas en los que detallaba que había 2.000 muertos civiles solamente. Imagínate. A manos del ejército de Ucrania. Una masacre en la que los medios occidentales nunca se hicieron eco. Pero yendo a la actualidad, como me preguntas, yo creo que en este momento están trabadas las negociaciones porque las condiciones de ambos son bastante antagónicas. Entonces, verdad, sí. Es posible que alguno de los puntos que Rusia impone para terminar la ofensiva militar, que es, por ejemplo, la no anexión de Ucrania, que no se una ni a la Unión Europea ni a la OTAN, eso es muy posible. Ya el presidente ucraniano, Zelensky, hoy anunció que no tiene intención de unirse a la OTAN.
En ese sentido, ¿no? Sí.
Claro, bajó la guardia porque tampoco la OTAN lo recibe, hay que decir todo. También que reconozca Crimea como parte del territorio ruso es más difícil, pero se puede llegar a negociar. Lo que creo que no es muy negociable es el Donbass, que se independice el Donbass como había reconocido Rusia. Y hay un punto, digamos, bastante duro para las negociaciones. Sí. Exactamente. Y por otro lado, yo creo que lo que plantea Zelensky no es una agenda propia. ¿Por qué? Porque está está tironeado tanto por los sectores de nacionalistas de extrema derecha propios de Ucrania, que conforman algunas partes del gobierno y otros no, son elites que gobiernan y que co-gobiernan en Ucrania, y también la OTAN. No hay que minimizar el poder de la OTAN, que está detrás y sosteniendo a este gobierno tal como lo sostuvo con el golpe de 2014. Este gobierno es heredero del golpe que hubo en el 2014 llamado Euromaidán. Entonces, no tiene una maniobrabilidad propia el presidente Zelensky. Tiene que consultar a otras élites porque no tiene una fuerza real. Tiene un apoyo popular y que se ha acrecentado con la guerra, pero en este momento no tiene maniobrabilidad propia. Depende de muchos actores externos. Entonces, por eso también se complican las negociaciones y ahora, hoy están concluyendo la última ronda. Vamos a ver qué sucede, pero para el único que se han puesto... algo bastante importante.
Ok.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Te escuchamos, Maximiliano, te escuchamos. Sí, ciertamente.
En eso se han podido...
Sí, sí, y ciertamente es tan claro lo que nos estás hablando a nivel interno, y también habría que tomar en cuenta una de las exigencias que hace Rusia, que es perfectamente lógica, y es que la OTAN no continúe su avance por Europa del Este. Entonces estamos hablando ya de un tercer factor, estamos hablando ya de un tercer actor, vamos a llamarlo en este caso, que sería la Alianza Atlántica, la cual yo dudo mucho pues que decida pues cortar de raíz pues sus intenciones de continuar expandiendo hacia Europa del Este. Maximiliano, ambas partes, sin embargo, han elogiado supuestos adelantos, así han dicho, a lo largo de estas rondas de conversaciones. ¿De qué adelantos, Maximiliano, estamos hablando si la crisis en Ucrania continúa? Lo estamos hablando, lo estamos reseñando. De hecho, Rusia asegura que su operación de desmilitarizar Ucrania continúa hacia adelante, lo dijo Dmitry Peskov, si mal no recuerdo, mientras corren versiones, y tú me lo vas a corroborar, de que Ucrania sigue reclutando mercenarios que combatieron en Siria y que perdieron frente a las fuerzas rusas, además de que sigue fuerte la versión de eventual uso de bombas sucias por la parte ucraniana. ¿Cómo ves la situación en cuanto a estos puntos en específico, Maximiliano?
Bueno, son varios puntos. Sí, uno adelante. En el que veo es que por un lado las negociaciones están estancadas, como dije, pero sin embargo se vuelven a reunir, diariamente se están reuniendo, y eso es un avance, ya que haya voluntad de diálogo es un avance. Se están, en algunos puntos seguramente han estado de acuerdo, no han trascendido. Mientras tanto la guerra se sigue desarrollando.
Así es.
El principal es inmediato, que es el desarrollar corredores humanitarios para que unas 150.000 personas civiles escapen de los bombardeos y de la guerra. Entonces eso es el principal objetivo. Pero a largo plazo o a mediano plazo, Ucrania no puede garantizarle a Rusia que la OTAN no se siga expandiendo, porque eso Ucrania es uno de los peones de la OTAN en esa zona. Y segundo, Ucrania es muy posible que utilice mercenarios, porque existe una red de mercenarios que se ha movido en Siria, que se ha estado en Libia, y es muy lógico que llegue a Ucrania. También han estado en la guerra que sucedió entre Azerbaiyán y Armenia, movidos por y movilizados por Turquía. Es un gran negocio el de los mercenarios. También hay que recordar, y no hay que no hay que descartar, que Rusia también ha enviado al grupo Wagner, que son soldados pagos también, el occidente también los llama mercenarios, para que apoyen al este. No sé si en este momento están involucrados en la guerra o no, pero sí lo estuvieron en 2014.
Okay.
Y luego me habías preguntado sobre cómo se puede destrabar este conflicto.
Eso sí.
Yo creo que, bueno, las a largo plazo,
porque,
yo creo que por
ambas partes, Maximiliano, hablan de supuestos adelantos, es decir, estamos hablando de que tanto Rusia como Ucrania están hablando, mira, en las tres rondas anteriores han habido adelantos interesantes de cara pues a esta cuarta ronda de negociaciones. Era ese fundamentalmente el punto que faltaba por analizar de tu parte.
Sí, no se han hecho públicas, como ya dije antes. Ajá. Y con respecto a lo que me decías de las bombas sucias, biológicas, la OTAN teme que Rusia haga un atentado de falsa bandera en Ucrania con armas con armas químicas o biológicas. Sin embargo, Estados Unidos con Ucrania desarrolló armas biológicas en Ucrania a lo largo de los últimos años, y esto lo reconoce en una entrevista muy interesante que se puede ver en el Senado de Estados Unidos. El senador Marco Rubio interpela a la vicesecretaria de Estado Victoria Nuland, que admite que Ucrania con Estados Unidos desarrolló armas biológicas en Ucrania. Por eso China y Rusia ante las Naciones Unidas han protestado y han quieren una investigación sobre este tema. Digamos, Occidente acusa a Rusia de querer lanzar un ataque químico sin pruebas o un ataque biológico. Sin embargo, los laboratorios de armas biológicas los desarrolló Estados Unidos junto con Ucrania. Es una hipocresía por parte de la OTAN. Y luego también el esto es importante. Ajá. Antes de la guerra, un día antes, la embajada de Estados Unidos en Moscú dice: cuidado, que puede llegar a haber un ataque terrorista en Rusia. Esto yo lo ligo mucho con el tema de los mercenarios. Los mercenarios son que vienen de Siria y que han sido reclutados por Turquía para que luchen en Siria. Bien pueden cruzar la frontera o en ir al Donbass, al área prorrusa y cometer
atentados en Ucrania sin ningún problema. Sin ningún problema.
Exactamente.
Y hay un punto también fundamental, Maximiliano, en lo que estás diciendo, y es el hecho de estos laboratorios de bombas sucias, como bien lo hemos reseñado y tú lo has corroborado muy muy exactamente, están ubicados en la frontera ucraniana con Rusia, es decir, ni siquiera en Kiev, ni siquiera al sur de Ucrania, están ubicadas específicamente en la zona este de Ucrania, muy cerquita de la frontera con Rusia, es decir, con toda la intencionalidad. Maximiliano, con tu permiso, le doy también la más cordial bienvenida a nuestro querido Carlos Santamaría, a quien establecemos pues este contacto directamente desde Pasto, Colombia. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy aquí una vez más detrás de la razón. Carlos, vamos a hablar del aspecto comercial. Me gustaría tocar este punto en específico contigo, porque Estados Unidos y Europa se empeñan en seguir sancionando a Rusia y excluyéndole de distintos entes comerciales de los que forma parte, tratando de aislarla, pero los efectos de la falta de energía y combustible en Europa, Carlos, y en el propio Estados Unidos, sumado a una inflación disparada también, están haciendo estragos en Occidente, sin mencionar a la misma Ucrania. Te pregunto lo siguiente, Carlos, ¿qué tanto se están perjudicando las economías y qué tiempo, sobre todo, tomará recuperarlas, tomando en cuenta también los efectos de la pandemia que buen daño han hecho? Cuéntanos, Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
Un gran abrazo, estimado Carlos Alonso, a Maximiliano también. Para responder la pregunta hay que utilizar tres criterios.
Ajá.
Primero, el mundo no es Europa y Estados Unidos.
Ajá.
Hay tres continentes más que están allí, abiertos al comercio. Por tanto, el occidente no es todo el mundo. Eso es falso.
Sí.
Segundo, cuando se inicia esta operación militar especial,
ajá,
no es solo Vladimir Putin el que hace todo el análisis. Eso sería atribuirle el carácter de Dios.
Sí, sí.
Y eso no es así.
No es así.
Es todo el aparato militar, el aparato político, el aparato de inteligencia y estratégico. Y tercero, las sanciones también fueron previstas. Por tanto, ellos saben que se va a intentar nuevamente el único camino que tienen, o castigos económicos o terrorismo.
Ya.
Y parece que ninguno de los dos va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque Ucrania no es Afganistán y esta es una operación militar, primero, hecha sorpresivamente, adelantándose al daño, a la masacre que iban a hacer en Donbass, y además muy planificada. Yo leo la información en Infobae, que es un organismo de la CIA que da información falsa. Allí dicen que ya están muriendo 100.000 soldados rusos, que todo el mundo está en desbandada, que están haciendo esto y esto otro. Lo único que sabemos, finalmente, es que están escondiendo las pérdidas económicas, políticas, estratégicas, y la operación militar especial continuará. Incluso yo puedo hacer una predicción.
Hazla, por favor. ¿Qué dices?
La predicción, y casi siempre son acertadas, cuando se haga el retiro de las fuerzas rusas, la provincia o República Popular de Donetsk y Lugansk, serán completas, porque muchos territorios de esas repúblicas fueron tomados por todas estas hordas nazistas.
Situación bien compleja, bueno, y una predicción que vamos a estar muy atentos y muy pendientes a ver si se cumple, Carlos. Vamos a ver, Maximiliano, nos queda muy poquito tiempo y te quiero precisar en lo siguiente. ¿Cómo ha venido sucediendo, pues, los medios de comunicación occidentales, como por ejemplo Financial Times, New York Times, pues promueven que Rusia, más bien complementando un poco lo que ha dicho Carlos, ha pedido ayuda militar y económica a China, lo que ambas potencias han desmentido categóricamente, mientras Ucrania hace alarde de eso? Estados Unidos, por su parte, mira a China con la intención de que no dé su respaldo a Rusia, a lo que China le dice a Estados Unidos solamente un nombre clave que tranca la iniciativa. Ese nombre es Taiwán. ¿Qué papel, a tu juicio, Maximiliano, muy brevemente, por favor, ha venido desempeñando China en este conflicto hasta ahora? ¿Y qué papel podría llegar a desempeñar en un futuro cercano? Recordemos que China y Rusia tienen ya convenios comerciales muy poderosos y de larga data. Cuéntanos, Maximiliano, te escuchamos.
Exactamente, China quiere responderle a Occidente ante la amenaza o la prohibición de que no respalde a Rusia, por un lado, y que no le dé oxígeno económico ante las sanciones que le ha establecido Occidente. Pero ya, como decías bien, ya hay convenios comerciales, principalmente energéticos, pero también agrícolas y de todo tipo de intercambio comercial desde hace muchos años. Sí, sí. Y gran parte del petróleo, digamos del gas, mejor dicho, que Rusia le vende a Europa, puede, una gran parte lo puede comerciar con China, se lo puede brindar a China. Lo que sucede es que tendría que desarrollar una mayor cantidad de gasoductos. Eso va a llevar tiempo y dinero. Claro. Pero la maquinaria comercial de ambos países ya está puesta en marcha hace bastante. Y eso puede llegar a darle un oxígeno a Rusia. Entonces, cuando en la reunión que mantuvieron ayer los diplomáticos estadounidenses y chinos, que duró más de 8 horas, okay, China le plantea, bueno, Occidente no quiere que le demos oxígeno comercial a China, pero resuélvanos el tema de Taiwán, porque Estados Unidos tiene una doble vara con Taiwán. Mucho antes de que esta guerra sucediera en Ucrania, Estados Unidos envió un portaaviones al mar de la China, cerca de Taiwán. Entonces, por un lado, reconoce una sola China, Estados Unidos, pero en la práctica firma convenios militares y también envía un portaaviones. Así que China quiere también garantizarse que, a cambio quizás de limitar algún tipo de comercio con Rusia, Estados Unidos firme y se comprometa por escrito a tener un convenio en el cual no va a desestabilizar Taiwán ni tampoco a presionar para que se separe.
Es fundamental en lo que estás diciendo, Maximiliano, y es que Estados Unidos, bien sabemos que le cuesta mucho cumplir este tipo de convenios. Nos queda un minutito, Carlos, un minutito nada más, y te preciso en lo siguiente. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está latente la posibilidad de un conflicto nuclear a raíz de esta crisis en Ucrania, que tendría dimensiones catastróficas, bien sabemos, a nivel mundial. Te consulto, ¿ves realmente abierta esa posibilidad? Menos de un minutito que tenemos, Carlos, cuéntanos.
No está abierta en este momento, porque pese a hacer locuras el régimen estadounidense, ellos saben que una guerra nuclear no la soportan, y Europa tampoco.
Claro,
que sí saben ellos es que no pueden hacer ningún acto militar que involucre a la Unión Europea y Estados Unidos, exceptuando las dos técnicas que siempre han utilizado: castigos económicos y terrorismo. Por tanto, esa tercera, digamos, posibilidad, ajá, no está tan sobre la mesa. Este conflicto continuará un tiempo porque esas mesas de negociación son duras, claro, no son fáciles.
Y de hecho lo han advertido tanto Rusia como Ucrania, que estas negociaciones realmente, sobre todo en los puntos que faltan por reseñar y desarrollar, van a ser muy, pero muy duras. Maximiliano, gracias por estar con nosotros. Qué placer que nos hayas acompañado. Carlos, directamente desde Pasto, un gustazo que hayas podido compartir con nosotros hoy detrás de la razón. Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires y Carlos Santamaría directamente desde Pasto, Colombia. Y hay mucha expectativa sobre lo que generen estas reuniones entre Rusia y Ucrania, en un momento donde la situación se mantiene muy tensa y las partes están firmes en tratar de alcanzar sus objetivos particulares. Yo, por mi parte, pienso que si Estados Unidos y Occidente dejan de jugar su macabro juego injerencista, podría haber un entendimiento entre las partes. Buenas noches.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.